SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Recordaremos, por desgracia, el verano del 25. 350.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. Es la cifra que recoge el sistema de satélites Copérnicus y es una cifra provisional porque el fuego sigue en Castilla y León, en Extremadura, sigue en Galicia, donde 4 bomberos resultaron heridos ayer. Es el peor verano en 30 años de momento. Ayer nos dijo aquí la ministra de Defensa que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, nunca se había encontrado con un escenario como este y que en realidad la esperanza estaba sobre todo en que hoy cambiase el tiempo y bajasen las temperaturas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto va a cambiar hoy el tiempo y cuánto van a bajar esas temperaturas?
No va a cambiar lo suficiente como para que la preocupación o la situación de los incendios mejore ostensiblemente, pero en algunos aspectos sí. Vayamos a algunos detalles. Por ejemplo, esta tarde esperamos chubascos que pueden afectar a los incendios del interior de Galicia, también en Asturias, pero a la par, estas tormentas, que van a ser locales, en algunos casos pueden dificultar las tareas de extinción, ya que también conllevarán consigo, en algunos casos, insisto, poca agua y rachas muy intensas de viento. Hoy la atención también tendremos que tenerla en el sudeste de la península por un ascenso de temperaturas, Terral, por ejemplo, en Málaga, en el interior de Murcia, también de Alicante, aquí máximas alrededor de los 40 grados. Y en la mayor parte del país notaremos este descenso térmico, va a hacer calor, pero no extremado, y con chubascos intensos durante la tarde en el Cantábrico y especial atención en la provincia de Castellón, también Aragón y Cataluña, aquí las tormentas con marcada severidad.
Así viene el martes, pendientes un día más de los incendios. Hola, buenos días. La primera imagen la vamos a ir a buscar esta mañana en Galicia, donde fueron heridos 4 bomberos en ese incendio de Oímbra. Uno de ellos tiene quemaduras graves. Hay decenas de fuegos activos que, solo en la provincia de Ourense, han quemado más de 70.000 hectáreas. Dice la Xunta que en agosto se han declarado 500 fuegos. En Ourense, en Castrelo do Val, está Lara Salgado. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Sastres. Y el fuego no cesa a pesar de la bajada en las mínimas y del incremento de la humedad. Ahora mismo frente a mí en la aldea de Gondulfes, perteneciente al concello de Castrelo do Val, hay un foco activo y al sonido de los gallos se junta el de las llamas, calcinando lo poco que queda por arder en esta zona. Y para que te hagas una idea de la voracidad y extensión de estos incendios, ayer mismo a esta misma hora conectábamos desde Cualedro, desde Axironda, a 15 kilómetros al oeste de la cabecera de comarca que es Verín. Hoy estamos a unos 10 kilómetros, pero al este, es decir, el incendio de Oímbra se ha extendido prácticamente por toda la comarca, calcinando a su paso 15.000 hectáreas. Y aquí además muy cerca también de localidades que como Laza o Agudiña sufren las consecuencias de otro incendio, el de Amezquita, con casi 10.000 hectáreas arrasadas, y tienen a muy pocos kilómetros el de Chandrexa de Queixa, que ha arrasado 17.500. Y esto tras una madrugada en la que los equipos de extinción no han descansado, se han empleado a fondo en lugares como Pepín, a 2 kilómetros de donde me encuentro ahora, donde se reactivaba un foco ayer por la tarde, quedaban por controlado durante la mañana, o en Agudiña, donde las llamas complican también la circulación por carretera. Y estos no son los peores incendios de la ola que afecta a Galicia este verano, porque el peor es ya el del Arouco, es el peor en la historia de Galicia, en la comarca de Valdeorras, con 18.000 hectáreas calcinadas.
A las 8:30 regresamos a ese punto. Lara, gracias.
Hasta luego.
Hay varios frentes abiertos en Castilla y León donde han entrado los incendios procedentes de Extremadura por Salamanca y este de Ourense por Zamora, que se acerca de hecho al lago de Sanabria. En esa comunidad las llamas cercaron ayer los picos de Europa y también la reserva de la biosfera de los Ancares. Fueron desalojados de hecho los 7 pueblos del Valle de Fornela. Eva Marín, buenos días.
Buenos días. León aglutina 9 de los 10 incendios en nivel 2 registrados en Castilla y León, donde especialmente preocupa ese fuego de los Ancares por estar descontrolado, mientras que la mejora de la meteorología ha acompañado para las tareas de extinción en el resto de los incendios de esta provincia. Aún así, siguen desalojados algo más de medio centenar de municipios en esta provincia. En la vertiente palentina del incendio de Picos de Europa, procedente de León, ya está el fuego controlado, mientras en Zamora hay unas 580 personas desalojadas por el incendio de Porto, en la comarca de Sanabria, donde se emitía una prealerta a los vecinos ante posibles evacuaciones según avancen las llamas. Salamanca se ha unido también a este listado por el incendio de Extremadura, con enormes columnas de humo en la comarca de la Sierra de Béjar, muy pendientes en el municipio de Candelario por la proximidad de las llamas, que hoy centrará las labores de extinción.
Más de 1.000 personas se manifestaron ayer en las calles de León para pedir la dimisión del presidente autonómico de Mañueco y de su consejero Quiñones. Un bombero forestal leyó el manifiesto final y algunos afectados contaron cómo vivieron los incendios.
¡Ardió mi casa! ¡Ardió la de mi prima! ¡La de mi vecina! ¡Ardió el barrio entero, el barrio de arriba de Castro Calvón!
Algunos, como esta mujer, eran vecinos de ese municipio de León, de Castro Calvón, donde vamos a buscar en directo la imagen ahora mismo. Está allí nuestro compañero Pablo Bodega. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en el punto más alto de este pueblo de Castro Calvón, a los pies de los restos de su castillo, es donde hemos visto hoy amanecer. Alrededor de este monte se arremolinan las calles, las casas de ese barrio alto en el que vivía Josefina, la mujer que ha perdido su casa y que quedaron devastadas por el fuego. Desde aquí podemos ver ahora la devastación que causaron esas llamas, un paisaje negro con campos de cultivo totalmente convertidos en cenizas y además un fuertísimo olor a humo. Y es que estamos a 20 kilómetros solo del frente de otro de los incendios que asolan a la provincia de León. Como decimos, aquí lo que se ve en Castro Calvón es el resto que ha dejado el fuego tras de sí, casas calcinadas y también una imagen curiosa, Sastre. Uh-huh. Aquí tenemos enfrente una casita con unos columpios y justo a la orilla de esos columpios se detiene el terreno calcinado, es decir, una casa salvada en mitad de la devastación que causó el fuego.
Volveremos luego para contar la historia que hay detrás de esa imagen. Gracias, Pablo. Hoy Pedro Sánchez va a estar en Zamora y antes habrá ido a Cáceres para comprobar los efectos del incendio de Jarilla, que ha quemado más de 15.000 hectáreas, lo que lo convierte, por tanto, en el mayor incendio en esa comunidad con varias localidades confinadas. Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. El incendio originado en Jarilla hace justo ahora una semana ha superado las 15.400 hectáreas arrasadas y 155 kilómetros de perímetro a su paso por las comarcas de Ambroz y del Valle del Jerte, donde los cerezos de la zona de Gargantilla ha frenado el avance de las llamas. Tan solo se han visto afectados el 5% de los cerezos de la zona. Una semana desde que se iniciara este incendio, que es ya el único activo en la región y que ha dejado 35.000 hectáreas afectadas con más de 450 kilómetros de perímetro entre todos. Entre las últimas medidas adoptadas en la reunión del CECOPIN, decae el confinamiento de Herbás, no así la evacuación de las casas aisladas ante la zona periurbana de la localidad, que sigue evacuada. También decae la evacuación de Gargantilla y se mantiene evacuación de la zona de casas aisladas de Tornavacas, Navaconcejo, Jerte y también la evacuación de Rebollar.
Recordaremos el verano del 25, decíamos, 4 muertos, 350.000 hectáreas de momento, miles de desalojados y la realidad que el fuego ha dejado al descubierto, que seguirá ahí cuando acabe el fuego. Esa sensación de abandono que describen los vecinos, la despoblación, la fractura entre la ciudad y el campo.
Realmente el monte aquí es una selva. Aquí estamos en el corazón de la comarca del Ribeiro. El monte está abandonado, los caminos están cerrados, la gente abandonó los montes porque se fue, emigró de aquí. Entonces, aquí si no hay una básica prevención en cuanto a abrir caminos y limpiar por lo menos una zona de un perímetro de seguridad.
Esto nos decía ayer Fernando desde Aveiga, en Ourense. Él decidió volver al pueblo desde la ciudad.
De aquí eran mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, que se han ido, y yo he decidido volver.
¿Cuántos años tiene?
50.
¿Cuánta gente hay más joven que usted?
Aquí somos más jóvenes que yo, uh-huh. Igual 4 o 5 personas.
¿Niños?
2.
Publica hoy Carlos Sánchez en El Confidencial que el triángulo que forman las tres provincias más afectadas, es decir, Zamora, León y Ourense, han perdido desde el año 71 el 27% de su población. Ni siquiera en la guerra civil o en la posguerra hubo un declive de población así. Quizás recuerden el testimonio de Alberto, un ganadero de Sanabria, que se quejaba también de las dificultades para los que se quedan, de poder hacer intervenciones en el monte o de eso que luego algunos aprovechan tanto políticamente, que es la burocracia.
Y es que nos están desarraigando, si es que le estamos cogiendo asco a nuestros propios pueblos y a nuestro propio monte porque no podemos hacer nada. Que no vengan ahora dándose golpes de pecho de que vamos a hacer, lo has dicho tú, ahí está la Sierra de la Culebra, vais a hacer mierda porque en 3 años no habéis hecho nada, de hecho se está volviendo a quemar.
La Coordinadora de Agricultores estima que cada año cierran más de 1.500 ganaderías de régimen extensivo en nuestro país. Lo primero ahora será apagar los incendios, afrontar la reconstrucción, pero pasada la emergencia, quizá en algún momento toque abordar qué modelo de país tenemos y por qué, ahora que en agosto hablamos tanto de los pueblos, o bueno, de una idea romántica del pueblo, hay tantísima gente que vive en ellos todo el año y que se siente olvidada. Y si puede llamarse antipolítica a eso, que es precisamente el grito que expresan vecinas y vecinos, que si se indignan es porque esperan respuestas políticas de las administraciones, de cada administración según sus competencias, que están, por cierto, bien claras según la ley. De la parte política, hablemos de eso. Le preguntaremos dentro de una hora, por cierto, al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que va a estar en directo aquí en este programa. Su partido, el PP, descarta sumarse a un pacto de Estado contra la emergencia climática, que es, como saben, la propuesta que hizo el domingo, allí, en Galicia, y delante de Rueda, el presidente del Gobierno. Sara Selva, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Dice el PP que es oportunismo esta propuesta y el Gobierno contesta que no se puede ignorar el riesgo del cambio climático.
Sí, el objetivo del pacto de Estado, según el Gobierno, es mejorar la anticipación, la prevención, los recursos para poder hacer frente a fuegos, a fenómenos cada vez más agresivos como consecuencia del cambio climático.
Ni los incendios ni las inundaciones que vivimos el año pasado son eventos aislados, son eventos que vienen de la mano del cambio climático y por lo tanto...
Pero el PP, sin embargo, sostiene que es toda una cortina de humo, una huida hacia adelante y no solo rechaza de plano el pacto, lo ridiculiza.
Como si en medio de un tsunami tú traes un pacto por los océanos. No sirve absolutamente para nada. Y la gente lo que espera...
hincapié el gobierno en cómo estos fuegos son de este calibre por culpa del cambio climático, pero el PP esto ni lo menciona. Se centra en cambio en los incendios provocados.
Se pueden dedicar muchos recursos a prevenir. Ahora, lo que es difícil es averiguar que va a haber gente pirómana prendiendo mecha a todo nuestro territorio.
Utiliza este argumento el PP para restar importancia a la prevención, que es en lo que insiste el Gobierno. Cree el Ejecutivo que la oposición del PP es irresponsable y que lo que deberían hacer es arrimar el hombro e ir todos a una.
Sara, gracias.
Hasta ahora.
Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Del recuento de las personas que van detenidas, podemos decir que hay más de 30 personas ya arrestadas por haber provocado o participado en los incendios. En este episodio, mientras hoy, Javi, se van a ir sumando a la extinción medios de 7 países distintos de Europa.
Sí, a la ayuda que ya ofrecían Italia y Francia, se suman hoy Países Bajos con 2 helicópteros Chinook con capacidad para descargar 7.000 litros de agua. Hoy también se espera la llegada de un Black Hawk de Eslovaquia que va a luchar contra el fuego de la Jarilla. Descargas de agua a las que también se suma este martes otro helicóptero checo que volará hasta Salamanca. 23 incendios graves siguen activos. Más de 5.300 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional están desplegados también en las zonas más afectadas. Hasta la fecha se ha detenido ya, como decía, a 31 personas por su presunta participación en alguno de estos incendios.
Bañuelos, gracias.
Un abrazo.
La ola de calor ha dejado, por cierto, 2 muertes más por golpe de calor este pasado lunes. Ayer fallecieron 2 hombres de 70 y 77 años, fallecieron en Córdoba y en Cáceres. Con estas 2 ya son 23 las muertes por golpe de calor solo este verano. Para hoy, como les decíamos, espera esa bajada de las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, en todo el país y cielos poco nubosos, salvo en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Gran asunto de la crónica del mundo, la reunión de ayer entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Zelensky, por cierto, esta vez vistió chaqueta negra en lugar de traje militar. Esa reunión a la que se sumaron después los principales líderes europeos y deja como resultado más concreto la posibilidad de que se celebre otra reunión, la que tengan Zelensky y Putin directamente. De hecho, después del encuentro de ayer, Trump llamó al presidente ruso. No se sabe en qué términos se habló, si es que se habló, de la posibilidad de que Ucrania tenga que acabar cediendo terreno. Lo que sí sabemos es que Zelensky ha dicho que solo entre líderes, entre él y Putin, vaya, podrán resolver cuestiones que son dolorosas para su país. Vamos a Nueva York, Leire Santos.
Después de la reunión con Trump y los líderes europeos, Zelensky ha declarado que está dispuesto a mantener una reunión bilateral a solas con el presidente ruso Vladimir Putin. A esta reunión le seguiría una cumbre a 3 bandas en la que también participaría el presidente Donald Trump. De momento, Putin no ha confirmado que quiera participar en esta reunión, pero Moscú ha dicho que, en una llamada que ha mantenido Donald Trump y Vladimir Putin justo después de la cumbre en la Casa Blanca, ambos mandatarios han hablado de elevar el nivel de los representantes en las conversaciones sobre Ucrania. En un mensaje en su red social Truth, el presidente Trump ha dicho que ya ha comenzado los preparativos para organizar esa reunión entre Putin y Zelensky en un lugar todavía por determinar.
Ha dicho el canciller alemán, Merz, que este encuentro entre Putin y Zelensky puede ser en 2 semanas. Veremos. Anoche estuvo Josep Borrell en Hora 25, que dijo que la foto de ayer demuestra que estamos ante Estados Unidos y Rusia frente a Europa y que, en su calidad de responsable de la diplomacia europea, criticó el hecho de que los líderes europeos fueran a Washington, a acompañar a Zelensky a la Casa Blanca.
Me hace un poco de gracia ver cómo le hacen la pelota a Trump diciendo, ah, qué agradecidos le estamos a usted por la preocupación que tiene por la seguridad de Ucrania. Eso lo debe estar pasando en grande Trump, porque con lo vanidoso que es, esta clase de ceremonias le deben encantar.
En nuestro país, el otro asunto que es noticia esta mañana es judicial. Se trata de la nueva iniciativa del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez, a la que ya tiene imputada por varios delitos. Ahora vuelve a llamarla a declarar por malversación junto a su asesora. Es el mismo delito por el que el Supremo corrigió al juez Peinado, que intentó imputar también al ministro de Justicia y Presidencia, a Félix Bolaños. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El juez Peinado ha cambiado de criterio y ha imputado un delito de malversación a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, después de haber descartado expresamente esta posibilidad en un auto del pasado mes de mayo. En aquel momento razonaba que la mujer del presidente no nombró a la asesora ni le pagaba su sueldo y que Álvarez había sido nombrada y percibía una nómina por realizar unas tareas. No alcanzaba el juez a percibir, decía entonces, en qué medida pudieran tener ambas responsabilidad penal alguna en términos de malversación. Ahora, en una resolución en la que se da por enterado de que el Supremo ha rechazado su petición de imputar este mismo delito a Félix Bolaños, se apoya en el aval que recibió en junio de la Audiencia Provincial para seguir investigando. Las ha citado los días 10 y 11 de septiembre.
Canarias ha pedido al Gobierno central que acelere el traslado de menores migrantes a otros puntos del país. Ayer se reunieron el presidente de Canarias, Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre cómo está afectando la guerra de aranceles a las exportaciones europeas. Conocemos algunos datos. Las ventas de productos europeos en Estados Unidos cayeron un 10% en junio. Esto es antes de que Bruselas y Washington llegasen al acuerdo el mes pasado por el que los productos europeos están grabados con un arancel del 15%, Jordi Fabregam.
Los aranceles de Estados Unidos están cambiando el mapa comercial de este año y están provocando que las exportaciones europeas y por tanto también las españolas a Estados Unidos se estén reduciendo a pasos agigantados. Después de unos meses a principios de año en los que las empresas adelantaron sus compras para esquivar este aumento de impuestos, ahora la situación es la contraria. En junio, las ventas de productos europeos a Estados Unidos han caído más de un 10%. En cambio, las compras se han mantenido, por lo que el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea se ha reducido considerablemente. En el caso de España, la fotografía es parecida. En la primera mitad de año se han reducido las exportaciones a Estados Unidos más de un 5%, mientras están creciendo las ventas a otros mercados, como el asiático o el africano, más de un 7%.
En Valencia, la mujer a la que su pareja encerró y violó en su propio domicilio durante 12 días ha muerto después de caer por la ventana. Los investigadores tienen ahora mismo como hipótesis principal el suicidio. Ocurrió en Llíria a finales de julio, conocimos esta historia. El hombre, de 57 años, la encerraba bajo llave, sin acceso a internet ni a teléfono móvil, la agredía sexualmente y luego lo grababa sin su consentimiento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.